Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de este mensuario Identidad, esta colaboración con el mensuario uruguayo en el que tenemos el placer de contar en una nueva ocasión con la psicoanalista Raquel Sialenia. ¿Qué tal?
Hola, Alejandro. ¿Cómo andan?
Bueno, todo bien.
Todavía andamos, Alejandro.
Todavía andamos por acá y en este programa queríamos destacar un artículo que compartimos con los oyentes de Radio Sefarad, un escrito que compartió usted en Facebook a raíz de esos desgraciados hechos del 7 de octubre, esos atentados de Hamas contra el pueblo de Israel, contra civiles israelíes, y el silencio que se propagó, ¿no?, en torno a una institución en la que usted participa.
Mira, Alejandro, eso fue un poco lo que me motivó a escribir ese artículo, porque me ha pasado a mí personalmente y a algunos de los compañeros en una institución de colegas en la cual participamos habitualmente. Intercambiamos, pensamos juntos, trabajamos en la clínica, cambiamos teorías, nos ayudamos, nos apoyamos, nos preguntamos qué pasa hoy día. De modo que es una institución que hace tiempo que uno está en ella, participa, generaste amigos, buenas ondas, y de pronto, viste, pasa eso, ¿no? Pasa esto, lo del 7 de octubre, y de pronto se cierne el silencio sobre el mundo. Y toda la cosa vincular que venía funcionando bien, queda en suspenso. ¿Qué quiero decir en suspenso? Que en silencio. De esto no se habla, ¿no? Entonces ya lo conoce uno eso, porque además la reacción en el mundo fue la misma. Así que acá es una pequeña muestra en la cual uno queda implicado, pero en el mundo pasó eso. La gente no dice lo que es esto que sucedió. Y en la institución nuestra, algunos nos llaman, ¿viste?, algunos de nosotros, para solidarizarse, pero el resto, silencio puro.
No sé si este silencio, Raquel, se fue haciendo más grande a medida que pasó el tiempo, porque sí que hemos comentado aquí en Radio Sefarad que en un primer momento hubo, de alguna manera, un acercamiento hacia el pueblo israelí y hacia estos sucesos que claro, ha cambiado, ¿no?, en cuanto Israel se ha adentrado en territorio gazatí, pero no solo hasta entonces, sino tiempo después, a medida que pasaban los días o las semanas antes de esa guerra ya abierta.
Mira, yo no sé evaluar cuántos días o cuántas horas, pero en una primera instancia no sentimos que el mundo reconocía el acto terrorista, porque enseguida Israel reacciona y enseguida empiezan a revertirse las noticias, a darse vuelta, a dar vuelta el derecho al revés y el revés al derecho, y todo empieza a confundirse de una manera y uno se queda atónito, ¿no? Porque, digamos, a mí lo que me impactó y lo que me impulsó a hacer esto es la sorpresa y el no entender por qué la gente no ataca este ataque, ¿no? ¿Por qué no repudia este ataque? Es terrorista, es deshumanizado, es violento, es inédito además, porque yo creo que nunca había escuchado un disparate como estos, ¿no? Una violencia como esta. Inclusive en algún momento pensé, es peor que los nazis, es peor que un exterminio, porque los nazis jugaron el exterminio, mataron a los judíos con gases, los quemaron, pero estos además tienen el deseo de verte sufrir, entran a tu casa, dejan que los niños vean cómo te matan a ti y a tu mujer, o si no, delante tuyo y de tu esposa. Matan a los niños, y si tenés un bebé lo meten adentro del horno para que se calcine. Yo te digo, la verdad, tengo que tomar distancia de lo que estoy diciendo, porque no lo puedo creer, no puedo hacerme cargo de lo que estoy diciendo. Y si la señora está embarazada, la matan, le abren la barriga y le sacan el bebé para matarlo. Es decir, hay un sadismo y un deseo de que sufran que es peor que el exterminio, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que te deja, pero no podemos empezar por reconocer ese acto terrorista, salvaje, absolutamente que no puede aceptarse en el mundo. ¿Qué nos está pasando? El mundo no puede decir no a un acto de esta magnitud, de esta violencia. No tengo palabras para decirlo, Alejandro, porque las palabras que uno tiene de violencia no alcanzan para decir la dimensión que tiene. Entonces, cuando tú empiezas a decir, ¿y esto no te parece horrible? Entonces la gente te dice, sí, pero, y el sí, pero, es tan terrible que te cambia todo el argumento de lo que venía. Algo anduvo mal, pero hay un pasado de ocupación de Israel que justifica. ¿Y qué ocupación? Vos no entendés ni siquiera los argumentos. Tenía una amiga en casa argentina, y yo sé su mentalidad, no íbamos a estar de acuerdo. Y entonces ella dice, porque la ocupación israelí. Y yo me paro y le digo, párate un poquito, le digo. Te voy a hacer una pregunta, te pido por favor que me contestes solamente a esto que te pregunto. ¿Tú sabías que Israel salió de Gaza por voluntad propia en el 2005 y no hay un solo judío en Gaza? ¿Tú sabías? Bueno, Alejandro, en la medida que no te contestan, ¿verdad? Y en la medida en que siguen hablando, te das cuenta de que no quiere contestar. Hay una torpeza en la comunicación, hay un obstáculo que no pasa la pregunta. La sencilla pregunta, ¿sabías o no sabías? Entonces, la segunda vez que le vuelvo a preguntar, porque no voy a discutir, ya sabemos a dónde nos lleva una discusión así. Me dice, bueno, de alguna manera estarían ahí. ¿De alguna manera estarían? Entonces, ¿sabes? Yo te digo la verdad, Alejandro. Esa pregunta, de alguna o ese comentario, de alguna manera estarían. Y yo pienso que sí, que es probable que algo de eso sea cierto. Y entonces le vuelvo a preguntar si ella sabía. Me queda claro que no quiere saber. No sabe y no quiere saber. Entonces, digamos, es una frase en sí, pero genera una especie de cosa simultánea del ataque terrorista con el ataque de Israel. Parece que fueran las dos juntas. No hay simultaneidad allí, hay algo primero y algo después. Confunde la causa y el efecto y lo pasa al tema político. Y yo no estoy hablando de un tema político, porque seguramente allí tenemos para discutir varios días y les voy a dar la razón a los que piensan que Israel también cometió errores, pero por supuesto, estoy dispuesta a discutir y a reconocer cuando tienen razón. Pero esto no es política. Este es un acto terrorista incivilizado y que primero tenemos que resolver la urgencia. Y la urgencia es, ¿pero estamos hablando de terrorismo? ¿De qué estamos hablando?
Claro, porque entonces, independientemente de estos aspectos que precisamente me comentaba Raquel, que no quería adentrarse en asuntos políticos, su rama es el psicoanálisis, queremos ver, ¿no?, el lado humano de una catástrofe, de una entrada a sangre y fuego, se puede decir, como fue la de este 7 de octubre, y manifestarse en base a esos criterios y a esos actos en concreto. Es lo que queremos buscar, ¿no? Un poco esa respuesta. Pero claro, luego se condiciona y se enturbia, ¿no?, con lo demás.
Una de las interrogantes que yo me hago es ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo tratar de entender y englobar toda la situación de lo que está pasando para entender por qué? Es como inadmisible. Yo creo, digamos, que acá tienen que ver las culturas también. En nuestra cultura occidental tenemos esta bipolaridad siempre. Si uno dice una cosa, el resto, con el chico blanco, el otro va a decir negro. Tenemos una bipolaridad todo el tiempo jugando. De modo que seguramente ha jugado esta bipolaridad en el mundo occidental cuando sale Israel a defender lo que le corresponde por lógica, por naturaleza, por historia, por todo lo que quieras decirlo, y la gente que te contesta sí, pero. Entonces, digamos, es como si el mundo se hubiera desenfrenado, el mundo y la cultura, de tal manera que no hay freno, todo vale. Estamos en el paradigma del todo vale. Yo creo que estas cosas son las que tenemos que entender para situar esto en algún lugar que al menos nos merezca alguna explicación. Entonces, todo vale, no hay freno. ¿Sabes qué me parece? Me recuerda a la droga. Cuando alguien está drogado, inclusive cuando está borracho, ¿verdad? No tiene límites. Hay algo que la conciencia la tiene cegada, está omnibulada, no es dueño de sí. Y entonces no tiene freno. Y lo que pasa es que es una cuestión instintiva que se derrapa para cualquier lado y no hay manera de frenarla. Me parece que hay algo en el mundo, te voy a decir una cosa, yo te digo, ¿verdad? Me cuesta decirlo, pero tú sabes que hace unos años yo escribí un artículo cuando en Europa estaba sucediendo que la gente occidental, sobre todo en Francia, estaba pidiendo inscribirse en la Jihad Islámica, que se llamaba de otra manera en aquel momento. Y era como tan raro entender por qué se inscribían, que en determinado momento yo pensé, comparando nuestra cultura con este Hamas, nuestra cultura vive como reprimida, vive obligada, tiene que cumplir con determinados ritos, está obligada a participar de una manera de pensar. Todos estamos metidos en una manera de pensar y cada vez nos ponemos más rígidos en ese sentido. Y estos hijad son lo opuesto, son la libertad, será malentendida, pero es una libertad. Hago lo que se me canta y si tengo ganas de matar a alguien, voy y lo mato. De modo que es una libertad de acción, de deseo, que la frustración que tenemos los occidentales cuando las cosas no salen bien, los políticos nos engañan, vivimos en la corrupción, es algo así como tratar de salir de este sistema opresivo en el cual vivimos. Y aquello es lo que muestran, mal, pero lo muestran, es la libertad. Y tú sabes que mientras yo estaba escribiendo algo de eso, me llega un artículo de un sociólogo francés que estaba diciendo lo mismo. Con lo cual yo me quedé como más dudando entonces de poder escribirlo, ¿no? Entonces hay un juego aquí de políticas jugadas por las culturas que me parece que también juegan para poder entender por qué esta gente no lo entiende, dónde está tomada y de qué se quiere liberar. Yo no sé, te digo la verdad, es una conversación para crearla entre varios, ¿verdad? No alcanza con de hablar 5 o 10 minutos de eso. Esto es como un trabajo para pensar juntos, en equipo, realmente, ¿no? Para ver cómo se puede contarse esta cosa. Pues bueno, sí. No sé, sí. Alejandro, ¿se te ocurre alguna observación que...?
Bueno, la verdad es que es un tema que trasciende diferentes perspectivas, desde esa iniciática hasta la que se desarrolla, y como tú dices, es complicado adentrarse en ese entorno en el que se mezclan asuntos políticos y también principalmente culturales, ¿no? En ese trasfondo de Oriente y Occidente y esa manera dual que tenemos nosotros de entender el mundo, en el que nos adentramos en una de las partes de una forma, dejándolo todo en blanco y negro sin adentrarnos en esos matices.
Pero hay una cosa, Alejandro, hay una cosa que sabemos, y sabemos que la violencia genera más violencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? O sea que esta situación de lo que ha hecho Hamas, esta salvajada de Hamas, genera un modelo que empieza a generarse en el mundo. Esta violencia desatada donde hago lo que quiero. Tú sabés que el otro día estaba leyendo que en Argentina uno de los piqueteros, uno de los jefes de los piqueteros, estaba llevando un niño a una de las piquetes y de las marchas esas. Entonces el periodista le dice, pero ¿cómo vas a llevar un niño? ¿Pero cómo vas a llevar un niño? ¿Se arma lío? Por lo menos no lleves al niño. Ah, le dice el piquetero, ¿y qué querés, que nos maten a balazos? Entonces, escuchá eso. Como llevas un niño, ya entró en nuestra cultura occidental la idea de que vas a una marcha y llevas un niño para que el niño te defienda a ti. ¿Y de dónde viene eso? ¿No es lo que estamos escuchando de Hamas todo el tiempo? ¿No estamos escuchando que se escuden niños? Entonces, ya ni siquiera merece una observación. Ya se juega en acto. El acto de llevar a un niño para que te defienda. Oh, estamos todos muy locos, ¿verdad? Es un caos, la cotidianidad del caos, donde se descargan todas las iras. En este cambalache, como decía el tango, ¿no? Da lo mismo un burro que un gran profesor. Vamos perdiendo los frenos, es decir, vamos perdiendo los límites. La libertad se confunde con el derecho de decir cualquier cosa y a cualquiera que se te ocurra. Qué cosa brutal eso, ¿no? Porque fíjate que si la crueldad toma la posta y se vuelve un derecho, si nos autorizamos a esgrimir todos los ensañamientos que se nos cruzan, ya estamos en la impunidad. Y yo no sé si no estamos ya en la impunidad. ¿Y qué detiene eso? No hay ley que detenga la impunidad. Es un río que te arrasa la multitud. ¿Y qué se ahoga en ese ruido? En ese río se ahoga lo humano. Se ahoga el derecho de conciencia de lo humano. Entonces ya no tenemos leyes que nos protejan. Y tú ves cuando a veces la Corte de Justicia dicta algún veredicto y cualquiera en las redes, ¿viste?, grita y desautoriza y discrepa y reclama otra justicia. Pero Alejandro, ¿qué quiere decir otra justicia? Porque ¿cuántas hay? Entonces, los propios estados ya no pueden detener esta difamación, esta violación de derechos que parece que se despegó del planeta, ¿no? Y circula en lo social. Y yo también te digo, Alejandro, ¿no ve la gente el peligro que está oculto ahí detrás de todo eso? ¿No ve que esta cultura islámica no tiene respeto por el otro? Que hace lo que quiere, que atropella, en casa ajena además, atropella, ¿qué voy a hablar de Europa? Y la cuarta parte de Europa ya le llaman Eurabia. Acá en Latinoamérica, donde yo estoy, escúchame, el yihad ya está acá. Venezuela, que manda aviones y no lo paramos nosotros en Uruguay, pasa y la gente entra a Argentina a cometer todos los desbaratos para ajuste que quiera. Así pasó con el Alamia, así pasó con Nixman, así pasó con la embajada. Chile tiene una comunidad que grita a favor de los palestinos en el estadio a toda voz. En Bolivia se echó al embajador de Israel. ¿Para qué te voy a hablar de Colombia y todo lo que dijo Petro, no? ¿Y de qué vamos a hablar de Venezuela? Algunos sectores de Brasil, pero ya está en Latinoamérica. ¿Qué faltan los musulmanes para orar en la calle y bloquear el tránsito? Ya está todo preparado. Ya está Irán en estos lugares y las universidades de Estados Unidos. Y están avanzando. Y Alejandro, ¿sabes cuál es el crecimiento, el porcentaje de crecimiento de los nacimientos de los musulmanes? Es un 8,7 o 7,8. Sí. Nosotros, los occidentales, 2,5. ¿Te das cuenta que ni siquiera precisan pelear? Vení, poblá con tu familia y con tus amigos el lugar y en 5 o 10 años ya tienen mayoría. La gente no se da cuenta de eso. Entonces, a mí me parece que realmente no estamos dándonos cuenta de lo que está pasando.
Bueno, pues esta es la reflexión que trata de abrir los ojos, ¿no?, para compartir esa vivencia de Raquel Sieleniec en esta institución en la que el silencio se hizo cómplice de la falta de esa humanidad que estamos tratando de recuperar para ver que hay actos que son injustificables como estos del 7 de octubre. A pesar de todo lo que pueda suceder o haya sucedido después, hay que poner el foco en los hechos. Y te agradecemos, Raquel, que hayas compartido con los oyentes de Radio Sefarad este texto, que también dejamos en esta pequeña introducción al programa para que los oyentes puedan echar una leída a él. Así que muchas gracias.
Alejandro, te digo una sola cosa nomás. Sí. Yo no soy alguien que se persiga con lo que pasa en el mundo, por lo general no. Estoy tratando de observar, y te digo, ojalá me equivoque, pero estoy como aterrorizada viendo cómo se va desenvolviendo, ¿no? ¿Y sabes lo que creo, además? Que en lo pequeño y entre nosotros, los colegas, y lo que uno está viendo en lo social, los padres no están poniéndole límites a los hijos. Están dejando que hagan lo que quieran. Entonces, a mí me parece que uno de los mensajes que sería bueno transmitir al mundo es que los padres eduquen. Pero educar no quiere decir que dejar que el hijo haga lo que quiera y cualquier cosa vale. No es todo vale. Educar es volver a los frenos, a lo que corresponde, al respeto por el otro. Y eso no hay manera de encontrarlo en la calle. En la calle te lo enloquecen. Es los padres en cada hogar y en cada casa. ¿Qué importa que controlen y contengan a esos chicos? Bueno, qué sé yo.
Raquel, pues el mundo, ¿eh? Gracias por compartir esta última reflexión también con los oyentes. Esperamos que nos escuchen en una próxima edición y sobre todo que compartan este contenido que Raquel ha traído esta semana aquí a este Identidades de Uruguay.